Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Collage de imágenes timelapse que azota a Canarias. Débil sistema eléctrico. Tenemos una carencia en el archipiélago de más de 1.500 megavatios en una región que, como otras, no deja de aumentar el consumo eléctrico. Ya en 2023 se incrementó un 25% en comparación al año anterior. Tenemos un sistema pequeño, 6 unidades débilmente malladas. Agricultura sin futuro con una ley de cadena que no se aplica, sin relevo generacional y con la amenaza de la sequía que ahoga al agricultor y ganadero, intensificada con la entrada de productos del exterior. Ayudas públicas hay muchas, pero insuficientes, ¿no? La agricultura es un sector financiado, y si no fuera así estarían en paro. Pobreza, un tercio de la población en riesgo, 748.000 canarios, el doble de la población de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos 160.000 menores en peligro de exclusión social que pertenecen a hogares pobres y el llamado ascensor social no funciona. Solo existen ayudas paliativas que condenan al pobre a seguir siendo pobre. Colapso en hospitales con un sistema público de sanidad que, siendo una bendición, sistema público y universal, se lleva 4.000 millones de euros del erario público, política sociosanitaria en dependencia. Estamos a la cola en inversión. Cada 4 horas fallece una persona en Canarias a la espera de ser reconocida su discapacidad. El grado tarda 2 años en ser reconocido cuando la ley exige 180 días. Vivienda. Canarias, casas sin gente, gente sin casa. Mira, en esta ocasión estamos en el vagón de cabeza. De los primeros. Pero en aumento de precio de la vivienda con un 16%. En alquileres también estamos en la Champions con un incremento del 24% cuando el nivel nacional fue un 8%. A esto se le suman los salarios más bajos de España, la cesta de la compra más cara en Las Palmas de Gran Canaria, pero resulta que nos manifestamos contra el turismo, donde somos líderes y competimos con países con una facturación en torno a 20.000 millones de euros. Que está bien encaminar el sector para que no muera de éxito, para no matar la gallina de los huevos de oro, que es nuestro entorno, que son las bellezas naturales y también el clima. Pero oiga, mira que tenemos motivos para manifestarnos, ¿no? Hay que tener cuidado con morder la mano que nos da de comer. Recuerda Canarias antes del boom turístico: miseria, indigencia, exclusión, abandono, ignorancia, insuficiencia de servicios básicos. Canarias tiene muchos motivos para salir a la calle, no solo el turismo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Como tema del día, en su momento llegaron a ser reconocidos como el mejor directo de España. Un dúo que nació en la ciudad de Barcelona, entre la rumba, el rock, sonidos flamencos, el último de la fila. Manolo García formaba parte de Los Rápidos, Kimi Portet, Ratón de Biblioteca, se conocieron y formaron Los Burros junto a otros músicos. Estos se dispersaron y los dos titulares de la formación pues crearon uno de los grupos con mayor éxito comercial y de crítica, el último de la fila, grabaron 7 discos.
La vida que espero y esperaré.
Pero el último de ellos, La Rebelión de los Hombres Rana, ha sido el más aclamado. En este trabajo destaca esta maravillosa, increíble canción que escuchamos de fondo, Sin Llaves.
Quiero y me protejo de mi misma voz. Llévame con mi corazón, yo suelo hablar. Donde reine un tibio sol, a la luz de una espiga donde calentar mis pies descalzos, o quizá donde andar.
El último de la fila, que por cierto se reunieron este año después de 25, y resulta que con lo creativos que son reversionaron temas, incluyendo nuevos arreglos. Realmente nada nuevo. Tema del día, este Sin Llaves.
Que con mi corazón.
Son las 10, 11 minutos, vamos al tiempo. Vemos una enorme nube que cubre prácticamente toda la isla. Como siempre, despejado en el sur de Gran Canaria, eso sí, te digo, sin posibilidad de lluvia, ni siquiera débil. Esta panza de burro nos protege del sol y, por tanto, del calor. Aún así, estos acúmulos dejarán intervalos de nubes a medida que vaya pasando el día. Ahora mismo, en Tejeda tenemos 16 grados, en Firgas 18, en Monte Pavón, norte de Gran Canaria, Guía Galdar 17, en el sur, Playa del Cura 22 y en la capital 21 grados. Hacemos una pausa y enseguida vamos a entrar en materia. Como tema del día hoy, colapso sanitario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Álvarez es el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Podemos decir ya que estamos en colapso sanitario. Hay que esperar a que entren los pacientes con enfermedades respiratorias, que se supone que entrarán ahora cuando llegue, ya sea un poquito más crudo el invierno, Eric.
A ver, a nosotros nunca nos gusta hablar de colapso, porque implicaría, es decir, ese término podría entenderse en la población de que no, los servicios de urgencia, por ejemplo, el hospital en general, tiene dificultad para atender adecuadamente a los pacientes, ¿no? Nosotros siempre nos gusta más hablar de sobrecarga asistencial, y en este caso de sobrecarga significativa. A ver, habitualmente lo que sucede en los hospitales es que hay un número elevado de pacientes que ocupan camas que no deberían estar, con lo cual son personas que están ahí por situaciones sociales, que no deberían estar ocupando una cama de agudos, y eso conlleva que el número de ingresos que se puede hacer desde urgencia pues disminuye significativamente, con lo cual enlentece todo el procedimiento de ingresos. Ahora mismo, bueno, la situación, los servicios de urgencia siempre es compleja, porque creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, la infraestructura en casi todos los hospitales es obsoleta, es reducido en cuanto a lo que tiene que absorber del número de pacientes, igualmente el tema de personal. Estamos hablando de un problema crónico. Si eso se añade lo que te comentaba de los pacientes en los hospitales, con la dificultad de las camas y con el incremento de ciertos picos durante el año, como va a ser ahora, o está siendo ya empezando las enfermedades respiratorias, desde luego esto complica toda la dinámica de los servicios de urgencias.
¿Y ustedes, los médicos, se ven también afectados? Es decir, ¿hay casos incluso de salud mental por sobrecarga de trabajo, Eric?
Sí, pues por supuesto. Es una reivindicación que siempre se ha hecho desde el sindicato, y cuando siempre hablamos de mejorar las condiciones laborales y económicas de los médicos también, ¿por qué no decirlo? Siempre hablamos un poco para reducir esta carga excesiva de trabajo que se tiene, que al final se mantiene por el deseo de los profesionales de sacar adelante su trabajo, pero que en el medio y largo plazo afecta la salud tanto física como mental.
Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola entonces, ¿no? Sobrecarga de trabajo, menos médico por salud mental, más sobrecarga de trabajo para los que quedan, ¿no?
Exactamente. Y la pescadilla todavía más compleja en el sentido de que aún habiendo plazas vacantes por cubrir en los servicios de urgencia, no digo en todos, pero en la mayoría de los hospitales de referencia, muchas veces no se cubren porque los médicos no quieren ir allí porque precisamente las condiciones laborales, las condiciones en general, son complicadas.
¿Y se están viendo algunos hospitales con déficit de médicos precisamente por esto o las urgencias?
De forma general, aunque no te puedo hablar de un caso concreto, todos los servicios de urgencias de los grandes hospitales están infradotados de personal por varios motivos. Uno es precisamente lo que te comentaba, ¿no? Que con independencia de que hay plazas libres de ocupar, los médicos no van o simplemente hay un déficit, digamos, de referente a lo que me decías, ¿no? Que hay muchos compañeros que se cogen de baja. No solo por salud mental, sino que lo que la salud mental implica en la salud del claro. cuerpo. Al final terminan con cuadros hipertensivos, por ejemplo, con descompensaciones de otras cuestiones orgánicas, pero que como médicos sabemos que en gran medida están llevadas a cabo por la cuestión psicológica.
Eric, falta de dinero, falta de recursos, que se nos van 4.000 millones de euros, ¿no?
Yo creo que en este sentido es un poco multifactorial. Es probable que falte dinero, pero la cuestión no es tanto la falta de dinero, habría que hacer un estudio más exhaustivo, pero yo creo que los recursos no están bien distribuidos o no están bien regulados y aplicados realmente donde se necesita, porque como bien dices, es una cantidad elevada, pero en la práctica lo que estamos viendo es que ese dinero se vuelve insuficiente cuando realmente no tienes una capacidad de contratación adecuada, cuando las infraestructuras son inadecuadas. Es que el tema es complejo. La realidad de esto, lo que sucede, es que es un tema que viene desde hace tanto tiempo, que debió haberse, es como sucede con una casa de cualquier de nuestras personas, ¿no? Si durante 20 años no hemos realizado mantenimiento y vemos que ya la casa empieza a caerse, por mucho dinero que tú metas después, siempre va a ser mucho más complicado la cantidad de inversión que tienes que hacer o el esfuerzo que haberlo hecho de forma progresiva con un mantenimiento adecuado. Y en la medida que iba creciendo la población, tanto en número como en el envejecimiento poblacional, se hubiera valorado ampliar tanto, por ejemplo, centros de salud en atención primaria, en los hospitales, diferentes servicios que son los que van a sumar sobre todo a estas personas mayores. Si eso se hubiera hecho con el tiempo, probablemente... Ya. Este círculo pudiera ser facilitado por alguna de estas mejoras, pero en la práctica lo que estamos viendo es que la inversión que se está haciendo ahora llega muy tarde, y con lo cual eso conlleva un esfuerzo excesivo y realmente lo que decía, a veces no se aplica donde tiene que aplicarse.
Eric Álvarez, gracias por atender a la cadena COPE, buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues vamos a saludar, hemos hablado con un médico, el presidente del sindicato médico de la provincia de Las Palmas, y vamos a hablar ahora un caso concreto de una enfermera que tuvo que dejar el hospital, el servicio de urgencias, por sobrecarga de trabajo. Hasta ahí llegó la situación, porque al fin y al cabo, por regla general, la profesión de enfermero o enfermera es vocacional. Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Solo precisar que soy médico también.
Ah, también eres médico. Ah, vale, pensé que eras enfermera. Vale.
No.
Pero tú sigues haciendo...
Dime,
Ivonne.
Dime. Sí, yo sigo haciendo algunos turnos en urgencia. Bueno, yo sigo trabajando en urgencias, pero de primaria, que la turnicidad es mejor y los horarios son mejores en el hospital. Y hago algunos turnos extra en el hospital también.
Lo dejaste por sobrecarga de trabajo. Exactamente,
sí,
¿qué pasaba
ahí? Los turnos de trabajo para los médicos suelen ser turnos largos. Como comentaba el compañero, ante la falta de personal o las incidencias que van surgiendo, pues puede ser que los turnos se tengan que repartir entre menos médicos. Entonces, obviamente, para conciliar vida familiar, para sobrevivir, para estar bien... y trabajar tienes que tener menos horas.
Claro. Iván, ¿cómo te afectó a ti en tu vida familiar, incluso en tu salud mental, y en qué momento dijiste yo no puedo con esto, sobrecarga de trabajo, esto es bestial, me está superando, me está afectando incluso a mi familia? ¿En qué momento, cuál fue ese detonante?
Hombre, cuando yo vi que las posibilidades de mejorar los turnos eran inviables, básicamente yo esperaba que los turnos se pudieran ajustar y que las condiciones de trabajo fueran un poquito mejores que las que había vivido los últimos años. Uh-huh. Cuando vi que eso era imposible, porque iba a haber siempre los mismos problemas de que falten médicos, de que no se iban a cubrir, pues entonces decidí que tenía que irme. Ese fue mi punto decisivo, ¿no?
¿Te afectó psicológicamente?
A ver, yo he trabajado muchos años en urgencias, no es que me afectara psicológicamente, yo quería estar mejor, quería vivir, ¿no? Y es que a veces cuando haces turnos muy largos, luego estás cansado, no duermes porque hay muchísima gente a que atender, básicamente eso afecta, claro que sí.
¿Qué te decía tu familia? ¿Te dijo algo en tu momento? ¿Tienes que dejarlo?
No, fue una decisión personal. Para poder trabajar en un equipo de urgencias necesitas apoyo familiar, está claro. Tienes que tener o una pareja o unos padres o alguien que te ayude con los niños, por ejemplo, ¿no? Porque uh-huh. si tienes que estar casi más de un día fuera, pues obviamente necesitas apoyo.
Uh-huh. Si no te llegas a ir, ¿cuál sería tu situación ahora mismo, Ivón?
estaría mal, pero bueno, yo sé que hay muchos compañeros que siguen ahí y que bueno, que han conseguido seguir adelante. Creo que la salud mental, la salud física, todo eso hay que cuidarlo, y los médicos no somos superhéroes, ni los enfermeros, uh-huh. y son personas que se tienen que cuidar también, pero entiendo que la situación es, el problema es, como se dice, es multifactorial, como decía el compañero del sindicato, y es muy difícil de resolver, es tan difícil que a veces no te queda otra que irte.
Ivón, ¿notaste, se reflejó en ti de alguna manera esa sobrecarga de trabajo, cambios de humor, no sé, problemas con la familia?
Hombre, estaba más cansada, eso sí, más cansada. Sí. Mm-hmm. Problemas con la familia, bueno, algunos puede haber, pero supongo que hay gente que le puede haber afectado más.
Sí. Ivón, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues han escuchado ustedes el testimonio de Ivón, que las veías venir y antes de que le afectara psicológicamente de manera grave, decidió dejar el servicio de urgencias como médico y ahora lo que hace es pues algunas guardias y demás. Esto le permite conciliar la vida laboral y familiar. Vamos a saludar con un enfermero que estuvo también en un hospital de referencia, concretamente en el Hospital Insular, y también decidió dejar el Hospital Insular hacia otro destino. Sigue haciendo su labor de enfermero, pero ahora en un centro de salud, y entiendo, mucho más tranquilo. Él además también fue uno de los portavoces de esa asociación llamada Pasillo Cero. Luis Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás ahora? Mucho mejor, ¿no?
Sí, estamos mucho mejor. Además, me acabo de dar una sorpresa al estar escuchando a Ivón.
Uh-huh. Porque tú la conociste.
Yo creo que al menos 10 años coincidimos allí. Ella trabaja en Urgencias del Insular también.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿cómo era ese día a día?
Si es la Ivón que yo conozco...
Seguramente
pues mira,
será.
El día a día, vamos, no es muy diferente de lo que tiene que ser un turno en otro del hospital, por las particularidades que tiene lo de trabajar en turnos rotatorios y hacer noches, que son turnos cansados, ¿no? El problema sobre todo estriba en que llega un momento dado que la motivación que uno también necesita y el sentirse realizado en el trabajo, llega un momento que va desapareciendo, y más allá de que te canses, que eso le pasa a cualquier trabajador del hospital, estés en planta, estés en urgencia, llega un momento dado que la situación es tan caótica, la tendencia es cada vez a peor, que llega un momento dado que esa realización profesional que también uno quiere tener y ese sentirte orgulloso del trabajo que desempeña, pues lo vas perdiendo, y hay un momento en el que tienes que decir, no, necesito un empuje, necesito una ilusión, porque el trabajo es algo que nos ocupa gran parte de nuestra vida y también es importante hacerlo con ilusión, con ganas de seguir reciclándote, con ganas de estar bien con los compañeros, de tener una buena relación terapéutica con el paciente y sentirte día a día conforme y contento con lo que hace, y eso desde luego en las condiciones que se daban en los servicios en el Insular, pero bueno, es una cosa generalizada en Canarias, sí, sí. Es muy complicada, ¿no?
¿Se le da la atención necesaria a esa persona que va a urgencia y necesita alguna atención determinada?
Se hace todo lo que se puede con él, con esa persona, según las circunstancias. Tengamos en cuenta que en las situaciones de colapso, en las que se quedan muchos pacientes que tendrían que estar en las plantas, que se quedan a veces en en las áreas de urgencia, en áreas de sobreocupación y en áreas de pasillo, es muy complicado garantizar todos los derechos y todos los servicios que hay que ofrecerle a una persona que está en una situación de enfermedad aguda en un servicio hospitalario, ¿no? Entonces es muy complicado que él también se sienta confortable en esa situación, que también necesita de nosotros también una sensación de seguridad, de tranquilidad y de control de todas las situaciones que a veces no se da.
Luis, para reflejar claramente lo que tú sufriste, ¿cuál fue ese detonante, ese motivo que te llevó a ti irte de ahí? ¿Cuál fue la situación más complicada y dura, incluso me atrevo a decir, que viste ahí, Luis?
Bueno, quizás yo podría ponerla después del COVID, en que ya pasamos a convivir, digamos, la enfermedad COVID se normalizó y se hacía vida en la calle. Y ya, aparte, ya digamos, en el hospital, la población recobró su actividad normal, con lo cual ya seguíamos ya un nivel de sobreocupación antes del COVID determinado, que eso se mantuvo, y hubo un empeoramiento de determinadas situaciones y de protocolos en los que trabajar y en los que uno se daba cuenta que ya se nos estaba yendo la situación de las manos y que lejos de haber controlado la situación estábamos en una tendencia a lo peor, y llega un momento dado que te das cuenta que no da. También uno va cumpliendo años, yo estoy a punto de cumplir 55 años, estuve 22 años en ese servicio, llevo ya casi 27 años en la profesión, y ya me ha dado esa sensación de impotencia y de sentir que no tiene bajo control todo y no se puede trabajar con esa inseguridad.
Luis, ¿qué fue lo que...?
Y esta sensación de inseguridad, de no, a veces no sentir que tenía mi trabajo bajo control, fue el detonante para decir que tenía que salir de ahí.
Luis, ¿qué te decían los pacientes? Los pacientes que llevaban mucho tiempo, semanas ahí en los pasillos, cuando te paraban, ¿qué te comentaban, qué te decían?
Bueno, hay de todo. Tengamos en cuenta que gran parte de los pacientes que a veces se quedan en los pasillos eran personas mayores con su capacidad cognitiva disminuida, que no tenían capacidad de expresarse como se sentían. También es verdad que hay muchas otras personas, pues se resignan mucho, quizás la mayor demanda y a veces incluso situaciones de violencia verbal se vivían a veces más con las familias que cuando entraban allí o tenían, veían restringido. Tengamos en cuenta que hubo momentos en los que habían restringido incluso las visitas, cuando después del COVID o incluso en el COVID hubo situaciones de los fallecimientos que ni sus familiares podían estar con ellos, ¿no? Entonces, a veces por parte, sobre todo de los familiares, sí había mucha presión, mucha sensación de que eso es muy injusto, y sigue pasando, sigue pasando, ya afortunadamente menos en lo relativo al COVID, pero la situación ahora mismo no está bajo control, en mi opinión.
¿Peligró tu integridad incluso, física?
Hubo momentos, sí, de personas, de situaciones de violencia. Tengamos en cuenta que a un servicio de urgencias entran también personas intoxicadas, personas que vienen de trifulcas, de peleas en la calle, que coinciden a veces, las mismas personas de distintas peleas coinciden allí, y ahí sí se genera. Un servicio de urgencias es una situación muy particular, y si hubo situaciones de pocas, yo por lo menos no puedo hablar de que sean muchas, fueron situaciones ocasionales, pero sí, hay momentos que sí.
Luis Vega, gracias por atender a la COPE, buen día.
Pues nada, gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos ahora con un enfermero que sí está realizando su trabajo, su labor, en un hospital de referencia aquí en la isla de Gran Canaria. José Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Encantado de hablar contigo, José. A ver si eres capaz de reflejarnos qué es lo que está pasando en las urgencias sanitarias, en un hospital de referencia, en este caso también es en Insular. ¿Qué está pasando ahí? Cuando vas a trabajar, ¿con qué te encuentras y con qué ánimo vas a trabajar también, Luis?
Bueno, lo primero, saludos a Luis Vega, que era compañero, sigue siendo compañero, y ya lo dejó muy claro. Es muy difícil, es muy muy desmotivante. Trabajas 12 horas dándolo todo y acabas saliendo del trabajo con la sensación de que no atendiste, de que no hiciste lo que tenías que hacer. Y eso es un día y otro día y otro día, y es muy duro, muy difícil.
¿Y hasta qué punto mina tu salud mental todo esto?
Pues mucho. Yo llevo en la profesión casi 40 años y estás viendo un rosario de compañeros que vienen y se van, que vienen y se van, que no aguantan, que lo dejan. Es muy duro. Fíjate que en urgencias del Hospital Insular puede llegar al día entre 200 y muchos y 300 y pocos pacientes. Son 300 para 24 horas. Te dan 3 minutos para atender a cada paciente. Eso no puede ser. Tienes que desvestirlos, que pincharles, que hacerles de todo. Y hay momentos que hay menos, pero hay momentos que se juntan 6 y 7 ambulancias en fila esperando para entrar. Gente ya muy con muchos problemas físicos y es durante 12 horas y es tremendo. Tienes que comer allí, tienes que correr, tienes que hacer 20.000 pasos dentro de un hospital. Es durísimo.
¿Esto tiene solución? Y si la tiene, ¿por dónde puede ir?
Yo claramente, yo estoy viendo un sistema sanitario que era modélico, unos profesionales que están preparadísimos, que son de los más demandados en Europa, cada vez hay más medios terapéuticos, cada vez hay más medios de diagnóstico y cada vez se atiende menos a los enfermos. Entonces algo está fallando. Está claro que no es la técnica ni el personal humano. Yo creo que esto viene de la gestión, de la gente, de los políticos, de la gente que se encarga de organizar todo esto, que no vieron venir el envejecimiento de la población, que no vieron venir que las familias trabajen y no se hacen cargo de los mayores, que no vieron venir el problema que se nos viene encima con la salud mental de la gente joven, que va a ser una bomba. Y no se preveyó y nos está arrollando con toda esta realidad.
En el día a día, con tu relación con tus amigos, sobre todo con tu familia, ¿cómo te afecta esto? ¿Lo notas?
Sí, se nota. Hay días que llegas a casa bien, pero hay días que llegas a casa sin mucha ganas de hablar, de contar, porque las situaciones vitales que vives son muy duras. Date cuenta que el Hospital Insular, aparte de la población canaria, atiende todo el aeropuerto, toda la población extranjera que está de vacaciones en el sur y todo el tema de las pateras. Son unas vivencias que normalmente la gente lo vería en una película, en la tele, y tú las tienes que estar ahí conviviendo con ellas y a veces te quita la fuerza por completo. Es difícil.
José Otero, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a hablar ahora con un caso humano. Vamos a hablar ahora con una mujer que tiene un familiar alto dependiente y que vive en un hospital. En Canarias hay unas 600 personas, es decir, 600 camas ocupadas por personas que lo que necesitan es una atención sociosanitaria y no sanitaria. Esto es un ejemplo de lo que está pasando. Ella se llama Amari, insisto, su hermano es gran dependiente y vamos a hablar con ella. Hola, Amari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntame el caso de tu familiar. ¿Qué es lo que le pasa?
Pues el caso es una persona con problemas mentales, empezó con demencia y luego pues se fue agravando debido a su estado de salud. Y se ingresó en un hospital y lleva casi 2 años, pues, encamado.
Lleva 2 años ahí. Él necesita cuidados exclusivos, ¿no? Cuidados especiales.
Total.
Que en un hospital, por regla general, no se dan, porque estos se dan en un centro sociosanitario, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen los médicos, los enfermeros, la gente que cuida a tu familiar? ¿Qué es lo que te comenta?
Bueno, que hay residencias en las que él ahora mismo se la ha podido dar plaza, pero no es el centro adecuado para él.
Para él. ¿En qué residencia se contempló la posibilidad de que se abriera una plaza sociosanitaria, Mari?
Mira, no recuerdo, pero creo que en la zona sur.
Uh-huh. En la zona sur.
Puerto Rico, creo, sí.
¿Y por qué no entró él?
Pues porque es dependiente de todo, vamos, no camina, no habla, no come solo, todo, en general, hay que hacérselo todo, y todo, y entonces, pues no.
Es un alto dependiente,
consideraron,
¿no?
Sí, alto dependiente total, y consideraron que lo mejor era coger las personas que estaban mejor, darle esa plaza, y esperar a ver si se encuentra algo mejor para él.
Oye, ¿cómo lleva la familia esta situación?
Pues mal, muy mal. Evidentemente mal, porque es difícil de ver una persona ahí consumiéndose pues en una cama en la cual no puede estar. Estás con él y estás con miedo porque puede suceder en un momento dado su no conocerte y pensar que no eres tú, en otra ocasión, pues, ver que ya no ha dejado de mover las manos, de caminar, todas estas cosas que realmente duelen mucho.
Claro, me lo puedo imaginar, ¿no? Que debe ser bastante duro para la familia.
Sí, muy, pues, muy, muy duro.
Y solución, ¿cuál es la solución que ves tú?
Pues yo, para mí, la solución es que hubiese, como mínimo, algunos centros que estuviesen dotados de psiquiatría, de personas rehabilitadoras, personas que vayan logrando que avance un poquito su mejoría. Si no, que no creo que vaya a recuperar nunca más su mente, pero sí el poder sentarse, o el poder caminar, o el poder tomar agua sin atragantarse, pues muchas cosas que se podrían utilizar. Pero claro, para eso tendría que ser un centro bastante, bastante dotado de varias cosas.
¿Este tipo de cuidados minuciosos lo hacen ustedes o lo hace personal del hospital?
No, lo hace personal del hospital.
Uh-huh. Bueno, y ellos lo hacen, evidentemente, encantados, pero a sabiendas de que no es su función en sí, ¿no?
Evidentemente.
¿Qué fue lo que le pasó
a él? Claro.
Que es muy fuerte, Mari, es que tu familiar, tu hermano, pues te haya confundido, no sabía quién eras tú hasta el punto de agredirte, ¿no? Y tener unos pensamientos un poquito extraños sobre ti, ¿no? ¿Qué pensaba él sobre ti?
Yo pienso que la gente cuando, porque no sé si sabrás que a lo mejor hay enfermedades mentales que con las personas que más unida está es con la persona que al final termina agrediendo.
¿Y qué te hizo y por qué? ¿Por qué te lo hizo, Mari?
Porque cuando, ¿sabes cuando lo del COVID? Yo era la que le servía, le llevaba la comida, le atendía, le hacía la compra, lo llevaba al médico, le hacía untar en la cabeza a ver si era un tumor debido a la pérdida de retención de cosas, porque él, a lo mejor íbamos con él por la calle y decía, mira, ¿ves todo esto? Todo eso es mío. Todo aquello es mío, todo lo otro es mío. Y nosotros a veces le decíamos, sí, vale, vale, vale. Pero al final nos dábamos cuenta que él estaba enfermando, pero a paso acelerado.
Ya. ¿Y él te
lo que me hicieron pasar.
¿Y él te hizo algo cuando te agredió? ¿Por qué te agredió él? ¿Por qué motivo?
Mira, cuando yo llegué al CAI, él estaba sentado en una sillita de ruedas, de estas para personas que yo creo que él no se podía ni mover ya. Y entonces cuando yo aparecí, fui a saludarlo, se levanta con una... gracias a que la botella era plástico, ¿vale? Salió con la botella detrás mío a matarme. Corriendo yo delante y él detrás, pero yo no te he hecho nada. Mi cartera. ¿Pero qué cartera? Vamos a ver, si tú tienes que tener la cartera, en alguna parte de la casa tiene que estar la cartera. No, tú me robaste la cartera. Y empezó detrás mío, hasta el punto de que me quitó el bolso. Y entonces el médico le dijo que lo que tenía era que se había desconvalecido las veces que lo había hecho, debido a que no había comido absolutamente nada, pero menos en 15 días sin comer. Un poco fue un problema de neuronal, o sea, se quemó las neuronas.
Una patología que tuvo, ¿no?
Sí.
¿Ves tu esperanza de que por fin, pues, tu familiar tenga la atención adecuada? ¿Has tocado puertas de, no sé, ayuntamientos, cabildo de Gran Canaria, gobierno de Canarias, Mari?
En alguna ocasión yo misma he tocado en puerta, porque he estado, pues, arreglándole una paga no contributiva, haciendo muchísimas más cosas que he pedido para él. El centro de la residencia también solicitado con anterioridad a que él cayera del todo. Pero el problema está que él se agravó en muy poco tiempo, yeah. ¿Vale? Agravó muchísimo, 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 y ahí ya no se ha podido hacer más, porque si aunque fuera caminara, pero ni eso hace ya.
Claro, ustedes mantenerlo en casa, pues eso es imposible, ¿no? No tienen el equipamiento adecuado.
No, yo en principio no, porque él es un hombre ya de 65 años, tiene 3 hijos, pero sus hijos evidentemente viven fuera y no tienen contacto. Entonces, claro, nosotras vivimos, quedamos 3 hermanas, pero vivimos lejos una de la otra. Uh-huh. Y claro, nadie se va a hacer eso. Y yo menos. Vamos a ver, yo tengo problemas de columna, yo tendría muchísima menos posibilidad de tener que ducharlo, de tener que cambiarlo, de moverlo. Claro. Para mí eso sería imposible.
Uh-huh. Bueno, pues Mari, muchísimas gracias por contar este caso aquí en la cadena COPE y todos nuestros mejores deseos porque tu familiar, entiendo que es tu hermano, encuentre una plaza sociosanitaria adaptada a su necesidad, que ya te digo que las hay. Gracias, Mari.
Pues de nada, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yesterday my life was filled with rain.
Son las 10:42 minutos, cambiamos totalmente de tema. Una de las citas este fin de semana fue la concentración, manifestación de Canarias tiene un límite en prácticamente todas las islas, aquí en Gran Canaria, en el sur, en la zona de Expo Melonera, Faro de Maspalomas. Vamos a hablar con Fernando Estany, vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ha servido para algo? Ya no esta manifestación, sino la anterior, la del 20 de abril, ¿y era necesario volver a reactivarla bajo tu punto de vista este 20 de octubre, sobre todo teniendo en cuenta la poca incidencia que ha tenido?
Sí, yo creo, a nosotros nos reconforta que hayan habido, que hayan perdido asistentes. Probablemente muchos entendieron que primero no era el lugar de la propuesta y segundo que realmente hay cosas que sí se están haciendo ya. Así todo nos sigue preocupando la posible repercusión que puedan tener las imágenes que se hayan grabado ayer, ¿no? Y que vayan a toda Europa a través de los turistas, ¿no?
Bueno, ya se está viendo en algunos tabloides ingleses, alemanes, ya se está viendo ya. ¿Tú crees que esta reproducción, a pesar de ser tabloides, y todos sabemos qué tipo de información maneja, ¿no? Este tipo de prensa, ¿crees que puede repercutir en la llegada de turistas, sobre todo ahora que tenemos la temporada alta?
Bueno, en principio yo creo que no va a repercutir mucho, pero no por otra cosa, sino porque realmente las circunstancias mundiales hacen que en este invierno pues seamos uno de los pocos destinos que la gente va a considerar seguros y europeos, para entendernos, ¿no? Entonces, las perspectivas siguen siendo muy buenas, no están llegando anulaciones después de lo de ayer, o sea que en principio todo seguirá igual, pero sí es cierto que nos hace un daño reputacional como ya nos lo hizo en abril. En abril el gobierno de Canarias, a través de Turismo de Canarias, hizo investigaciones y realmente del primer trimestre al segundo trimestre la imagen que tenían los turistas de Canarias había sufrido a nivel de nuestros consumidores europeos, ¿no? Uh-huh. Y hubo que hacer una campaña para compensar ese posible daño. Entonces, no es necesario hacer esto porque realmente no son los turistas los que tienen en su mano transformar las demandas que hacen estos señores, que por otra parte tampoco están dando soluciones claras a cómo, qué es lo que habría que hacer. Uh-huh. En cuanto a tasas y en cuanto a la vivienda, pues evidentemente eso no está en manos de los turistas, ni los turistas van a poder hacer nada para que se fabrique más vivienda social, ni para que se ponga o se quite una casa, ¿no? Por otro lado, lo que me preguntaba al principio, sí se han hecho cosas, o sea, ya tenemos un decreto de vivienda que el gobierno ha puesto en marcha, tenemos la próxima ley de vivienda vacacional que va a regular el fenómeno de que pueda sufrir gentrificación en determinadas zonas de algunas de las ciudades de Canarias. Tenemos que se van a poner en marcha controles de acceso a parajes naturales para que no haya tanto tránsito. O sea, cosas se están haciendo, los que a lo mejor la gente que organizó la manifestación quería que se hicieran a mayor velocidad, pero sabemos que todo requiere su tiempo y su burocracia para ponerse en marcha, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, temporada alta, ¿cómo se presenta? Entiendo que muy bien, lo acabas de adelantar. ¿Es posible que en Canarias lleguemos a los 18 millones de turistas? Y te pregunto, ¿este es el techo o hay posibilidad de seguir creciendo?
Vamos a ver, yo creo que es posible que superemos el dato del 17, que estará al máximo. En cuanto a posibilidades de seguir creciendo, En fin, yo nunca me atrevo a decir una cifra, si más o si menos. La capacidad máxima de Canarias está en donde tengamos la infraestructura suficiente para poderlo manejar. Es decir, ahora mismo vemos que hay infraestructuras que se han quedado cortas para lo que tenemos, ¿no? En cuanto a gestión de aguas, en cuanto a carreteras. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos unas infraestructuras que nos permitan manejar un número determinado de turistas, ese será nuestro límite. Si tenemos mejores infraestructuras, mejores capacidades sociales, mejores tal, pues podremos seguir creciendo. Si no, tendremos que esperar a realizar las infraestructuras necesarias para que podamos seguir creciendo. Tiene que ir todo en paralelo, ¿no?
18 millones de turistas es una cifra considerable ya, ¿no, Fernando?
Es muy considerable, está muy bien, pero también tenemos que tener en cuenta que es una cifra que se reparte en todo el año, mientras que las cifras que reciben pues el resto de las zonas turísticas de Europa pues se reparten en 5 meses, con lo cual la saturación de los demás territorios turísticos de Europa pues es superior cuando hacen números similares a los nuestros, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Baleares, ¿no?
Fernando Stani, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, buenos días, hasta luego.
Manifestación, se convoca una el 27 de octubre desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza de la Feria y en la Plaza O'Shanahan, en el gobierno de Canarias, bajo el lema No al exterminio de la población felina en Canarias. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con la portavoz del PACMA en Canarias. Tenemos en línea a Iris Sánchez. Hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está pasando con la población felina? Porque sí sabemos que hemos hablado con algunos representantes vecinales incluso y nos dicen que el problema es que, están acabando con algunas especies que son autóctonas. Por ejemplo, te pongo una, el lagarto de Canarias.
Es muy curioso que se utilice este argumento de que los gatos son los culpables del daño que se le puede provocar a los lagartos o a otras especies, cuando, por ejemplo, ayer fue un día muy importante porque hubo una manifestación donde se grita muy alto que Canarias tiene un límite, que vivimos de un turismo que está bien, que el problema no es los turistas, pero el problema es ese turismo insostenible, ese turismo que está dañando nuestra isla, que está dañando incluso todo nuestro paraje natural, que no paramos de construir camas. Y es muy curioso que el ojo de las administraciones, de las consejerías de medio ambiente, del Cabildo de Gran Canaria o del gobierno de Canarias sean unos gatos. Unos gatos, estamos hablando de animales vulnerables, de animales que viven en la calle, que incluso están amparados por una ley de bienestar animal que se aprobó en septiembre del año pasado, incluso. Y lo que no puede ser es que de repente unos gatos que encima son los que no se pueden defender, que son vulnerables, sean las que paguen y encima desarrollemos ese discurso de odio diciendo que ellos son los malos y que ellos hacen daño. Cuando, por ejemplo, aquí mismo, hasta en nuestra misma ciudad, en el Barranco de la Ballena, que querían construir, no paramos de escuchar sitios donde se ponen a excavar para construir casas. Estamos como continuamente moviendo los espacios, ya sea urbanos y rurales, causando un infinito daño a los demás animales y tenemos la poca vergüenza, perdona por usar esa palabra, de acusar al que no se puede defender y encima estamos atentando, uno, contra los derechos más vulnerables de todo animal, que es el derecho a la vida, porque estamos, lo que está insinuando, bueno, no está insinuando, está diciendo directamente el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, es exterminar a los gatos, cuando las gestoras de colonias felinas llevan años haciendo una labor impresionante, una labor brillante, con un único método ético y justo y ético, que es el método SER, que es capturar a los gatos, esterilizarlos y devolverlos a su origen. No sé por qué a estas alturas del cuento, cuando incluso hay una ley de protección animal que les protege, vienen con este discurso de rabia, con este discurso de odio. Todo ha empezado, bueno, el Cabildo de Gran Canaria ha dado una orden a los diferentes ayuntamientos de que los gatos que se encuentran en espacios, supuestamente en espacios naturales o en espacios donde puede causar daño a la supuesta flora y fauna, pues que esos gatos tienen que ser capturados y no devueltos a su entorno. Decir lo mismo, decir la muerte, decir sacrificio, exterminio, es lo mismo. Uno, porque en este momento no hay ningún espacio, no hay ningún espacio donde llevar a estos animales. Y dos, tener un espacio o jaulones grandes, jaulones más chicos, del tamaño que sea, es totalmente inviable, porque cualquier persona que conozca de colonias felinas saben que la mayoría de los gatos no son sociables, son gatos que aunque tengan esa interacción con el humano porque le damos de comer y de beber, son gatos que no son sociables, por lo que el hecho de encerrarlos en un sitio lo único que le va a provocar es la muerte. Uh-huh. Es más, es que ya no es que directamente hayan dicho vamos a retornarnos al espacio o a centros de acogida que no existen, que es mentira, sino que ya se ha dado el caso de una orden de sacrificio. Un gatito y mi hijo en Lanzarote, en La Graciosa, donde ya este gatito ha sido sacrificado y encima han tenido la poca vergüenza de exponer que este gato ha sido sacrificado porque no era sociable. Pues es lo mismo que va a pasar con todas las colonias felinas, en plan, no nos podemos dejar engañar, en plan, no implantar el método SER es igual a exterminio. Además, incluso Becerra, que es el director de la Dirección de Bienestar Animal, sí, ya lo ha puesto hasta en un Twitter, es decir, que lo ha puesto y lo ha expresado públicamente porque ha estado en una reunión con el gobierno de Canarias donde ha dicho que al gobierno de Canarias y a su pretensión de comenzar, bueno, que ya ha comenzado con mi hijo, de querer matar y exterminar a las poblaciones felinas, a las colonias felinas, pues está atentando gravemente contra la Ley de Bienestar Animal.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, En otro momento, a medida que se vaya acercando el día de la manifestación, el 27 de octubre, pues seguimos profundizando en el tema de 11 a 2 de la tarde, recuerda, en la Plaza de la Feria, ¿sí?, en la Plaza O'Shanahan, no al exterminio de la población felina en Canarias. Un abrazo, Iris, gracias.
Venga, gracias a ustedes, buen día.
Pues estábamos quedando sin tiempo, pero sí queríamos guardar, reservar huequito para el Belén de Arena, que ya nos recuerda, al igual que los centros comerciales empiezan a tener sus lineales en torno a la Navidad. Estamos viendo que pues en diferentes supermercados incluso empiezan a instalar su árbol de Navidad, también en centros comerciales y zonas comerciales abiertas, pues el Belén de Arena nos recuerda que tenemos la Navidad al otro lado de la esquina, ¿no? Lo tenemos ahí en un par de meses ya. Prácticamente estamos en Navidad. Vamos a saludar al responsable técnico del Belén de Arena de la Playa de las Canteras, Adai Rodríguez. Hola, Adai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de novedad tenemos este año, si es que tenemos alguna, en cuanto al Belén de Arena de las Canteras?
Bueno, este año para nosotros empieza como una nueva etapa en la que pues nos hemos marcado el objetivo de ser el referente de la Navidad a nivel nacional. Es un proyecto ambicioso, pero factible, visto el éxito de las anteriores, en tanto en número de visitantes como en repercusión mediática, tanto regional como nacional e internacional. Entonces, estamos en esa línea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande a nivel de comunicación y estamos también haciendo un esfuerzo muy grande en lo que se va a ver en la arena, tanto en cuanto a número de escultores como en la infraestructura que vamos a montar con una nueva carpa. Queremos hacer muy visible también cómo es ese proceso que nosotros siempre decimos que estamos prácticamente todo un año trabajando para concretarlo después en el mes de noviembre y diciembre, y queremos que todo el mundo sea consciente de ello, ¿no? Y que vea cómo se idea ese primer boceto del Belén, de las imágenes, cómo después, en qué imágenes nos basamos, cómo después los escultores nos hacen sus propias propuestas y cómo después se trasladan a la arena de nuestra playa de la
Cantera. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de actuaciones que se van a hacer ahí en el Belén de Arena? ¿Algo diferente, distinto?
En cuanto a, si me hablas, por ejemplo, de la temática, que se ve que todos los años ponemos el foco en algún tipo de realidad. Este año lo vamos a dedicar homenajeando a los barrios de nuestra ciudad, que es algo muy, muy característico propio y que queremos poner en valor, ¿no? Todo esa vida dentro de los barrios, esa solidaridad entre vecinos, todo eso es lo que queremos poner en valor. Ya tenemos incluso confirmada la participación de 25 asociaciones de barrios. Una cosa que nos hace muy feliz porque al final el Belén siempre decimos que es de todos, ¿no? Nosotros lo organizamos, pero realmente es un Belén en el que su fuerza es el gran arraigo social que ha venido teniendo en estas 18 ediciones que llevamos hasta ahora y la 19ª que va a ser ahora.
Claro, 19 ediciones, nada más y nada menos, y nunca mejor dicho eso de renovarse o morir, ¿no? O si no morir, hay que hacer cosas diferentes, cosas nuevas, para no caer siempre en lo mismo, ¿no? En la monotonía, digamos.
Claro. Claro, y fíjate que quizás sería lo más sencillo porque al final, bueno, pues un Belén es un Belén. En cuanto a las imágenes propias que estarán, ¿no? Pues el portal con la Virgen, San José, el Niño, los Reyes Magos, todas estas cosas van a estar como siempre, no puede ser de otra manera. Pero yo creo que gran parte del éxito es ver el grado de novedad que aporta todos los años, ¿no? Y como en este caso el director artístico, Miguel Rodríguez, siempre se estruja mucho la cabeza para ver qué enfoque nuevo puede tener y qué aliciente adicional se ofrece a los visitantes para que vayan a verlo y pues todos los años tengamos esa media tan alta de más de 170.000 visitantes.
Claro, es que es una pasada, ¿no? Se ha conseguido hitos realmente impensables al principio. ¿Cómo se supera el listón? Estamos hablando incluso del, digamos, museo al aire libre más visitado de Europa. Claro, cuando uno empieza a superar ese tipo de cosas, insisto, ¿el listón dónde se pone?
Pues te lo pones cada año un poquito más alto. Realmente, como bien decías, nosotros cuando empezamos lo que queríamos era hacerlo lo mejor que sabíamos. Y ese es un poco el espíritu que tenemos cada año. Lógicamente, con la experiencia que vamos cogiendo y con el feedback que te da tanto los visitantes, que siempre escuchamos sus opiniones, como las propias administraciones, los patrocinadores. De todo eso vas recogiendo pues información y vas adaptándola después a donde lo puedes aplicar para la siguiente edición. Y también rodeándote de gente que sea mejor que tú en diversas áreas, ¿no? Pues, decíamos el tema de comunicación, de contar con profesionales que nos permitan dar saltos hacia adelante en diversos campos y bueno, pues dentro de lo que son nuestras posibilidades, cada año siempre intentamos dar ese salto de calidad para que se note mucho.
Ya para acabar, ¿cuándo abrimos? ¿Cuándo se inaugura el Belén de Arena este año?
El día 29 de noviembre. Este año el calendario nos fuerza un poquito a madrugar, a hacerlo un poquito antes de lo habitual. Siempre abrimos el viernes anterior al puente de diciembre y bueno, pues este año estaremos entre el día 29 de noviembre y el 7 de enero para que todo el mundo pueda venir a visitarlo las veces que quieran. Y sí queremos hacer hincapié también en la labor solidaria para que bueno, visibilizar mucho la labor de los comedores sociales a los que van destinados los donativos que todos los visitantes nos dejan, porque hacen una labor, la verdad, que impagable durante todo el año. Y todo lo que podamos ayudar desde el Belén y sobre todo los visitantes con sus donaciones, pues siempre serán muy bien recibidos y muy bien utilizados. Así que animamos a que nos visiten que le dejen una muy feliz Navidad a toda esta gente que gestiona los comedores sociales.
Pues así es, porque mira que hemos hablado nosotros con una hasta hace una semana aproximadamente y contaban precisamente con la aportación del Belén de Arena. Nos decía que era un impulso realmente importante para ayudar a las personas más desfavorecidas. Aray Rodríguez.